Damos inicio a la sesión de hoy de estas jornadas sobre seguridad jurídica con la presencia del profesor Humberto Ávila, que aprovecharemos tanto para un seminario acerca de precisamente el tema de la seguridad jurídica, como también para la presentación de su libro Teoría de la Seguridad Jurídica, la traducción castellana de su libro que ha salido hace muy pocos meses en portugués en Brasil y que esta es pues justo salida del horno su edición castellana en la colección de la Cátedra de Cultura Jurídica, es decir, con nuestra colección en la editorial Marcial Pons. Desde luego es un placer tener aquí a Humberto Ávila y es un placer mezclado también de un cierto pesar, porque profesor Ávila participaba, era uno de los ponentes principales también del Congreso que ha sido postergado al año próximo y a pesar del aplazamiento él decidió mantenernos la visita, así que es bueno, un pesar por la situación, por las molestias, pero sobre todo un placer en que se mantuviera esa visita y de esta manera se pueda hacer este seminario y esta presentación del libro. El profesor Ávila es uno de los más importantes tributaristas, profesores de Derecho Tributario en Brasil. Yo no soy especialista en Derecho Tributario, no soy seguramente especialista en casi nada, pero el Derecho Tributario me queda bastante, bastante lejos de mis conocimientos, pero sí puedo decir, y esto sí me queda un poco más cerca, que es ese tipo de cultivador de la dogmática jurídica que no olvida nunca la importancia de la filosofía del derecho, en particular de la teoría del derecho, para el buen desarrollo de la dogmática jurídica. Algunos, sobre todo los que me conocéis y me soportáis en el día a día, habréis oído muchas veces que digo que uno de los problemas de los filósofos del derecho es que no sabemos derecho. Así que mal se puede hacer filosofía del derecho sin saber bien derecho. Y uno de los problemas muy habituales también, tan habituales como el anterior, de los cultivadores de la dogmática, es decir, de la teoría de los derechos específicos, es que muchas veces no se acompañan de conocimientos en teoría del derecho genérico, por decirlo así, en teoría genérica sobre el derecho, teoría general del derecho. Y tan importante es para hacer teoría general del derecho, conocer el derecho, como importante es para hacer teorías específicas del derecho, conocer la teoría general del derecho. Bien, Humberto Ávila es un buen ejemplo de esto. Es un buen ejemplo de cuán útil es, incluso para el derecho tributario, que a los filósofos del derecho parece que nos quedan tan lejos, incluso para el derecho tributario, una buena teoría del derecho. Tiene una formación espléndida en teoría del derecho y una formación espléndida en derecho tributario y esto lo hace un jurista de estos integrales que uno quisiera ser alguna vez. Este libro, La teoría de la seguridad jurídica, es un libro, bueno, lo conocí en su estado de borrador, de draft, tuve esa suerte y cuando lo pude primero ojear, después leer. Bueno, ¿es un libro de qué? Es un libro de la seguridad jurídica en el derecho tributario. Sí, pero es un libro que tiene 400 páginas sobre el concepto de seguridad jurídica. Así que, bueno, es un libro de teoría del derecho. O son dos libros, o es uno detrás de otro. Es aquello de hacer teoría general como soporte de la teoría específica. Lo que decía de modo general del modo de trabajar del profesor Ávila, creo que aquí tenemos un claro ejemplo. Por esto, por este libro, por este trabajo sobre seguridad jurídica, que creo que es hoy ya en castellano, afortunadamente, con su traducción, uno de los mejores trabajos disponibles en la literatura sobre el concepto de seguridad jurídica. Por por cierto, en lo que desgraciadamente no hay tantos. Pero este es seguro uno de los pocos mejores. Es decir, no hablo de los 20 mejores, sino de los 3, de los 4, de los 2, de los mejores trabajos de teoría del derecho sobre el concepto de seguridad jurídica. Bueno, pues este trabajo, afortunadamente, ya en castellano, era el motivo, la justificación también, de la invitación al profesor Ávila a participar en el Congreso sobre Seguridad Jurídica. Además, debía ser uno de los ponentes principales, en el sentido de aportar una ponencia para su discusión en los talleres. Ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy y yo le pedí que esta no fuera una presentación del libro al uso. Esto es, no es una presentación del libro al uso donde habitualmente el autor no habla tanto y hay dos o tres comentaristas que loan el libro en cuestión, sino que fuera un seminario al uso. Le pedí que en ocasión de la presentación del libro, con la excusa de la presentación del libro, él nos hablara sobre el concepto de seguridad jurídica, sobre su teoría al respecto. De tal manera que la dinámica será, como en todos estos días también, pues una presentación de Humberto Ávila sobre el tema del libro, sobre el tema de las jornadas, sobre el tema del Congreso, y después abriremos el debate, pues para, como cada día, poder debatir las ideas del profesor Ávila. Tenemos también, por gentileza de Marcial Pons, porque prácticamente no ha llegado ni a las librerías, le dije que había acabado de salir del horno, tenemos también libros disponibles, hay unos cuantos ejemplares, la gentileza llega hasta ahí, son libros que tenemos a la venta para quien quiera adquirirlo y poder gozar de su lectura. Nada más, no voy a tomar más tiempo, no voy a perder más tiempo del que tenemos y que podemos usar escuchándolo al profesor Ávila, y así que le doy la palabra y simplemente de nuevo muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Es para mí un honor estar acá en España, en Girona, para hablar sobre seguridad jurídica. Yo gustaría de empezar haciendo un agradecimiento al profesor Jordi por la invitación, al profesor Marcelo Porciúncula también por toda la organización de mi viaje acá, también ciertamente por la publicación del libro de teoría de la seguridad jurídica. Bueno, yo tengo tres objetivos. Yo voy a hablar alto para ser oído, claro para ser entendido y poco para ser aplaudido. Y la primera pregunta que yo gustaría de hacer es, ¿por qué seguridad jurídica hoy? Bueno, es una pregunta difícil. Yo daría dos respuestas. La primera es que nunca tenemos un estado de inseguridad tan grande como tenemos hoy. No solamente en España o en Brasil, pero en todos los estados. Yo estaba viendo el periódico La Nación de domingo, y una de las materias es esta, sobre la Argentina, basta de inseguridad. ¿Y por qué? Porque hay una desconfianza en los bancos y los ciudadanos no saben lo que hacer con su dinero. Se puede comprar todo a prestación, pero si va a comprar un inmueble, tenés que pagar con plata. Bueno, hay un problema muy grande, así como hay un problema muy grande acá en España. En el mismo También un diseño acá, una familia, padre, madre e hijo. El padre habla para su hijo. ¿Acordáis de cuando había horizonte? Y el hijo dice, ¿cómo era, papi? Bueno, son dos ejemplos para demostrar que nosotros hoy tenemos un problema de inseguridad jurídica muy grande. Pero, ¿qué es el problema de la inseguridad? Yo diría tres cosas. En primer lugar, una falta de inteligibilidad del derecho. Las fuentes de derecho son numerosas y complejas, provienen de distintos órganos, tanto internos cuanto externos. Este problema genera un otro, que es el ciudadano no tiene condiciones razonables de conocer el derecho. Es el problema de la inteligibilidad del derecho que nosotros podríamos decir se refiere a la inseguridad en el presente. Pero hay un segundo problema, que es la falta de estabilidad del derecho. Así las circunstancias e intereses cambian en gran velocidad, las fuentes de derecho sufren constantes modificaciones. Las decisiones del Poder Judicial también varían en razón de diversos factores, por lo que no se dan unas condiciones razonables para que el ciudadano confíe en el derecho. Pues no sabe lo que valía ayer, seguirá valiendo hoy. Esta situación genera un problema que podemos llamar problema de la confiabilidad en el derecho. o inseguridad de la transición del pasado hasta el presente. Y el tercer problema es la falta de previsibilidad del derecho. Existe una fuerte presión para que el derecho se adapte a las circunstancias o intereses sociales, políticos y económicos, por lo que el ciudadano no tiene condiciones razonables de prever las circunstancias jurídicas que el derecho atribuirá en el futuro a sus actos presentes. Así que tenemos un problema que podríamos llamar de problema de la calculabilidad del derecho, que es la inseguridad de la transición del presente al futuro. Así tenemos tres perspectivas. La perspectiva presente, la falta de inteligibilidad. El ciudadano no sabe qué es el derecho y qué son sus derechos. La perspectiva pasada o del pasado al presente, porque el ciudadano no sabe si lo que valía ayer sigue valiendo hoy. En tercer lugar, la perspectiva futura o del presente al futuro. Ciudadano no sabe si lo que vale hoy seguirá valiendo mañana. Bueno, entonces, ¿por qué tratar la seguridad jurídica hoy? Porque esos tres problemas son muy grandes hoy en cualquier parte del mundo, en España, en Brasil y en todos los países occidentales que nosotros conocemos. Es por esto también que algunos autores hablan, por ejemplo, François Ost, es un autor francés, que habla del derecho, que el derecho está en tránsito. Y un otro autor, un autor de sociología del derecho, habla que el derecho hoy es líquido o gaseoso. Las formas tradicionales de derecho han cambiado mucho. Es la primera razón. Bueno, la segunda razón para tratar del tema de la seguridad jurídica hoy es que tradicionalmente el tema es tratado de manera insatisfactoria. Bueno, ¿y por qué? Por dos razones. En primer lugar, por causa del tipo de análisis que se hace de la seguridad jurídica. Dos, por causa del concepto de derecho que esta presupone. Bueno, el tipo de análisis normalmente es un análisis de manera apologética, es decir, la mayoría de los autores se limita a exaltar la importancia de la seguridad jurídica, el valor de la seguridad jurídica, pero sin referir criterios intersubjetivamente controlables para atribuir alguna funcionalidad al principio de la seguridad jurídica. Hay una idea que la eficacia del derecho y de los principios fundamentales del derecho está vinculada a la apelación de los autores o las palabras de efecto que los autores utilicen. Pero el problema es que el derecho no es efectivo porque sí. El derecho es efectivo en razón de procesos discursivos e institucionales mínimamente claros y funcionales. El examen meramente apologético de la seguridad jurídica se asemeja a la actitud del médico que se limita a tener un pensamiento positivo o a utilizar palabras de efecto en plena cirugía. Bueno, la segunda razón es el concepto de derecho. El tema de la seguridad jurídica normalmente he examinado como determinación de las normas jurídicas. Ese es el modo tradicional de tratar el tema de la seguridad jurídica. Así, al legislador le correspondería establecer leyes con presupuestos de hecho cerrados y determinados, de forma que el ciudadano pueda conocer exactamente sus obligaciones y prever con precisión las consecuencias que el derecho le imputaría a su conducta. ¿Así? Y a su vez, el científico le correspondería describir el contenido de las normas jurídicas con neutralidad, exactitud, como puro acto de conocimiento y no de voluntad. Así tenemos dos problemas. El concepto de derecho y el papel del científico hacia el derecho, que son dos cosas. Bueno, en cuanto al concepto de derecho, que las leyes tengan un alto grado de determinación es importante, pero no elimina el problema de la inseguridad jurídica. ¿Y por qué? Las disposiciones legales son equívocas, porque sufren varios problemas, como el problema de la ambigüedad, cuando una disposición tiene más de un significado, la complejidad, cuando una disposición que tiene un significado que genera otro, y la defectibilidad, cuando un supuesto genera una regla con excepciones implícitas. Y tanto las normas jurídicas, cuanto el propio derecho, sufren el problema de la indeterminación. Las normas individualmente consideradas son indeterminadas porque no hay certeza con relación a los hechos que deben subsumirse en la clase de hechos que prevé. Y el derecho, por su vez, también es indeterminado porque no hay certeza con relación a las normas que efectivamente pertenecen al ordenamiento jurídico. De esta forma, no se puede combatir el problema de la inseguridad jurídica exclusivamente mediante la determinación de los presupuestos de hechos legales. Hacerlo sería, como ha afirmado una autora francesa, Valenbois, erigirla sobre pies de barro. Bueno, pero, y ahora hablamos sobre la ciencia del derecho y la función del científico. Si las disposiciones legales son equívocas y las normas jurídicas son indeterminadas, la ciencia del derecho no puede solo describir, sino que también debe adscribir e introducir significados. Así, siempre con una formulación lingüística adoptada por el legislador a más de un significado, le corresponderá al científico demostrar cuál es el correcto en un dado de ordenamiento jurídico. Cuando tenga un significado que a su vez genera un otro significado, el científico tendrá que identificarlo. Y cuando tenga un significado que en determinadas circunstancias pueda sufrir excepciones implícitas, le corresponderá al científico indicar los criterios para su existencia. Y así, así adelante. Y como la norma resultante de la interpretación de las disposiciones legales requiere la aplicación al caso concreto, también corresponderá al científico indicar los criterios de aplicación en cada tipo de casos, fáciles, difíciles, extremos, trágicos, no sé. Bueno, en otra palabra, lo que estoy diciendo es, la determinación del lenguaje no garantiza la inteligibilidad, la confiabilidad y la calculabilidad del derecho. Para reducir la complejidad del fenómeno jurídico, se puede contar con la lenguaje, pero con ella no se puede acabar con la inseguridad. Bueno, todo esto, hasta acá, explica por qué el principio de la seguridad jurídica no puede examinarse como determinación absoluta ni previsibilidad absoluta. El derecho ya... Ahora empezamos a tratar del concepto de derecho presupuesto en el análisis. El derecho no es algo acabado, que simplemente puede describirse, como si su existencia no dependiera de la participación constitutiva del intérprete. Por esta razón, corresponde al científico encontrar criterios controlables para hacer efectivo el derecho, así como el principio de la seguridad jurídica. Bueno, precisamente en este sentido, propongo una especie de teoría estructural del principio de la seguridad jurídica mediante la utilización de un método que he denominado analítico funcional. Así, primero es necesario descomponer los distintos sentidos de la expresión seguridad jurídica y después crear criterios que garanticen su funcionalidad. Es por esto el libro de 700 páginas. Por un lado, la palabra seguridad de la expresión seguridad jurídica puede significar determinación absoluta o mera inteligibilidad. Puede ser inmutabilidad absoluta o simplemente confiabilidad. Y previsibilidad absoluta o mera calculabilidad. Precisamente al entender el derecho como un fenómeno cuya existencia depende de varias etapas de positivación y cuya efectividad depende de varios procesos discursivos e institucionales, propongo un concepto de seguridad vinculado a la inteligibilidad y no a la determinabilidad absoluta, la confiabilidad y no inmutabilidad, y la calculabilidad y no la previsibilidad de las consecuencias jurídicas, cuya realización es gradual y requiere la observancia de criterios específicos. Por otro lado, la palabra jurídica de la expresión seguridad jurídica puede significar muchas cosas. En primer lugar, seguridad del derecho. El derecho es el objeto de la seguridad. Puede significar seguridad de derechos, derechos individuales de determinadas personas en una situación específica. Puede también significar seguridad de un derecho, no de los derechos individuales en España, pero de un derecho específico del profesor Jordi. Puede también significar seguridad frente al derecho, porque el derecho también es causa de inseguridad. Y nosotros tenemos que tener garantías frente al propio derecho. Y se puede también hablar de seguridad en el derecho, en sus normas o en la aplicación de las normas. Porque la aplicación tiene que ser también segura. Bueno, mismo que tengamos una definición si es seguridad, por ejemplo, del derecho, nuestros problemas no son solucionados, porque ¿del derecho en qué sentido? De una norma, de un conjunto de normas, de un hecho, de un conjunto de hechos, del ordenamiento, de un sector del ordenamiento, y así adelante. Bueno, lo importante de esas distinciones es demostrar que no hay una única seguridad jurídica, sino varias, en función del aspecto temporal examinado, si es pasado, presente, futuro, del elemento privilegiado, ordenamiento, norma, derecho, hecho, valor, y de la categoría investigada, si estamos hablando de una norma, de un hecho, de un valor, y así adelante. La no realización de esta distinción explica por qué muchos autores tratan el tema aparentemente discrepando, pero en el fondo conviniendo. Así, en algunas ocasiones, bajo la misma denominación, se refieren a cosas diferentes y en otras, bajo distintos nombres, hablan de la misma cosa. Bueno, una vez definido el sentido con el que se usará la expresión seguridad jurídica, es necesario responder a las preguntas fundamentales relativas al tema, sin cuya respuesta simplemente no se puede analizarse con mínimo de rigor el principio de la seguridad jurídica. Cada cuestión integra un aspecto de la estructura del principio de la seguridad jurídica. Bueno, en primer lugar, el aspecto material, en cual cabe preguntarse, ¿seguridad en qué sentido? ¿Como determinación o cognoscibilidad? ¿Como inmutabilidad o confiabilidad? ¿Como previsibilidad o calculabilidad? La segunda pregunta es el aspecto objetivo. ¿Seguridad de qué? ¿Seguridad normativa? Y aquí, ¿de normas o de aplicación de normas? ¿O seguridad comportamental? Y aquí, ¿de acción o de inacción? ¿De acción o inacción propia o ajena? ¿Seguridad fáctica? ¿De un evento, de un hecho o de un estado de derecho? Bueno, la tercera pregunta es vinculada al aspecto subjetivo y las cuestiones son las siguientes. ¿Seguridad para quién? ¿Para el ciudadano, para los ciudadanos o el Estado? Si para el Estado, para un funcionario, para un agente público, para un órgano, para una institución, ¿qué es el Estado? Seguridad en la visión de quién, del ciudadano común, del especialista en teoría del derecho, del especialista en derecho tributario o del Estado. Seguridad por quién, por el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial, o los tres, o de acuerdo con las circunstancias, uno u otro, o los tres. Bueno, la cuarta pregunta es sobre el aspecto temporal. Y es posible preguntarse, ¿seguridad cuándo? ¿Seguridad hoy, ayer, mañana? Hoy, ayer y mañana, en conjunto. La quinta pregunta es sobre el aspecto cuantitativo. ¿Seguridad en qué medida? ¿Como certeza absoluta o como certeza, bueno, es un oxímoro, certeza relativa? ¿Como determinación o como determinabilidad? ¿Cómo medirla? ¿Fácticamente? ¿Normativamente? ¿Con criterios generales, individuales y así adelante? Y por último, el aspecto justificativo. ¿Seguridad para qué y por qué? ¿Seguridad con valor funcional o con valor instrumental? Es decir, la seguridad tiene valor funcional cuando tiene un valor en sí misma. O un valor instrumental que depende de la realización de otros valores. Hay tanto más seguridad cuanto más otros valores son realizados. Bueno, ¿cómo responder a estas preguntas? Es el problema. Tenemos que consultar el ordenamiento jurídico para mirar lo que el ordenamiento jurídico dice al respecto de cada pregunta. ¿Cómo son previstos los derechos fundamentales? ¿Cómo son previstos los principios fundamentales? ¿Cómo son previstos en su conjunto, no solo en la estructura, sino también en la superestructura constitucional? Si hay una tendencia para el ciudadano, una tendencia para el Estado, si para el ciudadano hay garantías institucionales muy fuertes o no tan fuertes. Así que el examen del ordenamiento jurídico en su conjunto es que va a responder a estas preguntas. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la Constitución española prevé la seguridad jurídica. Entonces, nosotros podríamos pensar que nuestros problemas están acabados porque la seguridad jurídica es prevista expresamente. En el Brasil no, por esto que tenemos que hacer tanta discusión. Pero es verdad que la Constitución española prevé expresamente la seguridad jurídica. Pero, ¿seguridad jurídica en qué sentido? ¿Para quién? ¿Por quién? ¿La visión de quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué medida? No está dentro de la disposición constitucional, ha que ser respondida. Y solo será respondida con el examen del ordenamiento jurídico. Bueno, puedo yo afirmar que la seguridad jurídica en la teoría que yo estoy defendiendo es un principio jurídico que exige de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial la adopción de comportamientos que contribuyan a la existencia en beneficio de los ciudadanos y desde su perspectiva de un estado de confiabilidad y calculabilidad de derecho con base en su cognoscibilidad mediante la controlabilidad jurídico-racional de estructuras argumentativas con valor instrumental. Así que como instrumento que garantice el respeto de la capacidad del individuo sin engaño, frustración, sorpresa y arbitrariedad, plasmar digna y responsablemente su presente y planificar estratégicamente informado y jurídicamente informado su futuro. Esta definición realza, entre otros, dos factores importantes. El primero es que el principio de la seguridad jurídica no tiene un valor exclusivamente funcional, sino también instrumental, puesto que sirve de medio para garantizar los derechos fundamentales de libertad, igualdad y de dignidad. Sin seguridad jurídica, el ciudadano no puede ejercer mínimamente esos derechos. Y para comprobarlo, basta examinar una ley retroactiva. Bueno, cuando el legislador ordena hoy que el ciudadano haga alguna cosa ayer, el legislador atribuye efectos jurídicos a una conducta ya realizada por el ciudadano de modo irreversible, sometiéndole a efectos jurídicos que, dado que en aquel momento no existían, no pudo tener en consideración. Bueno, de esta forma, el ciudadano se ve sometido a una especie de elección forzosa. Actúa esperando una consecuencia y después se ve sometido a una otra, diferente consecuencia jurídica, que no existía en el momento de su acción. Y aquí el punto principal. De esta forma, el legislador viola varios principios de una sola vez. Y aquí la imbricación de la seguridad jurídica con otros principios, o de otra forma, el valor instrumental de la seguridad jurídica hacia derechos fundamentales. En primer lugar, el principio de la legalidad, porque atribuye el legislador consecuencias jurídicas a hechos y sujetos conocidos, rompiendo con las exigencias de la generalidad y la abstracción de las leyes, porque la conducta ha sido tomada, los sujetos son conocidos, las conductas son conocidas. El legislador puede escoger cuáles son los individuos y cuáles son las conductas. En segundo lugar, el principio de la igualdad, porque atribuye la misma consecuencia a ciudadanos que se encuentran en situaciones diferentes, pues tanto el ciudadano que desconocía una nueva regla como el ciudadano que la conoce se aplicará la misma consecuencia. La única diferencia es el aspecto temporal, pero el comportamiento es lo mismo. En tercer lugar, el principio de la dignidad, porque trata al ciudadano como un objeto. En la medida en que recaen nuevos efectos jurídicos sobre un comportamiento ya adoptado, con lo que le impide de elegir de forma autónoma los efectos jurídicos a los que libremente se quiere someter. Y por último, el principio de la libertad, porque impide al ciudadano de elegir en la medida en efecto a una conducta ya adoptada que no se puede revertir. El principio de la seguridad jurídica es, por tanto,
imbricado con los derechos fundamentales. No hay el principio de la seguridad jurídica y los derechos fundamentales, o los principios fundamentales. Los principios fundamentales solo son mínimamente efectivos si hay seguridad. Y la seguridad solo hay razón de existir por los derechos fundamentales. Con ello, se quiere demostrar que el principio de seguridad jurídica es un instrumento y garantiza la eficacia de otros principios como igualdad, libertad, igualdad, dignidad. Y por esto es un principio que tiene el objetivo de garantizar un estado de respetabilidad de la acción y de la argumentación del ciudadano mediante la moderación estatal. Y aquí surge un otro factor que debe realzarse, que no es otro que la eficacia específica de la seguridad jurídica. Y aquí hay una conexión entre el examen de la seguridad jurídica y el examen de la teoría de los principios. ¿Qué es un principio? ¿Cuáles son las características definitorias de los principios? Y así adelante. Como la seguridad jurídica es un principio que fundamenta la validez e instrumentaliza la eficacia de las demás normas, el principio de la seguridad jurídica se constituye como una verdadera condición estructural del derecho. Y como condición estructural del derecho, jamás podrá ser excluida. Este aspecto es importante porque hay muchas teorías de los principios que son conocidas, algunas de las cuales sostienen que los principios son normas que carecen de ponderación, que poseen un peso que les atribuye ante cada caso concreto. Ser principio es ser una norma que tiene una dimensión de peso que puede ser mayor, menor o ninguna. Porque en el caso concreto puede ser apartada en razón de otro principio que tiene más importancia, por ejemplo. Y aquí tenemos un problema que es un problema muy interesante, que es saber si la seguridad jurídica, si el principio de la seguridad jurídica como norma puede ser apartada o si tiene una eficacia que podemos decir excluible o si tiene una eficacia que es una eficacia resistente, permanente. Y aquí hay una interesante discusión sobre principios lo que he denominado de relativismo axiológico, que es la consideración de los principios bajo los criterios del modo de aplicación, si subsunción o si ponderación, y el criterio de la colisión. El profesor Dworkin y el profesor Alexi han elaboraron una teoría de acuerdo con la cual los principios se caracterizan por un específico modo de aplicación, la ponderación, y en un específico modo de colisión. Así que ser principio es ser una norma que en caso de colisión puede ser apartada. ¿Y por qué? Porque su eficacia depende de un sopesamiento, de una atribución de peso. Este peso puede ser mayor o menor o ninguno. Bueno, se podría hablar mucho sobre estas cosas, pero con relación a la seguridad jurídica, yo gustaría decir alguna palabra breve. Bueno, ¿será que la característica de la ponderación es una característica necesaria de los principios y, por tanto, de los principios de la seguridad jurídica. Bueno, ponderación exige conflicto y todos los principios están siempre en situación de conflicto. Bueno, a mí me parece que no, porque los principios no ejercen la misma función, no tienen la misma eficacia y también no están en el mismo nivel. Bueno, no ejercen la misma función porque hay principios que prescriben el ámbito y el modo de actuación estatal, como los principios republicanos, federativos, democráticos, del Estado de Derecho, y hay principios que conforman el contenido y las finalidades de la actuación estatal, como el principio del Estado Social, de la libertad de la propiedad. Así que estos principios se refieren a distintos ámbitos de aplicación. Y así la relación no es de oposición, es una relación de imbricación o de complementación. Y así no podemos hablar necesariamente, definitoriamente de conflicto. En segundo lugar, ni todos los principios se sitúan en el mismo nivel. Hay principios que se igualan por ser objeto de aplicación, pero se diferencian por situarse en una relación de subordinación hacia otros principios, como por ejemplo la relación entre el principio de Estado de Derecho y los subprincipios de la separación de los poderes, de la legalidad y la irretroactividad. Y hay principios que establecen criterios para la aplicación de otros principios, que son los denominados principios de la proporcionalidad y la razonabilidad. Así que son principios que están en niveles diferentes. Y no se puede, por esta razón, hablar de competición entre principios. Se debe hablar de subordinación de principios de unos con relación a otros. En tercer lugar, los principios no tienen todos la misma eficacia, porque hay principios con varias eficacias, como eficacia interpretativa, integrante, bloqueadora y así va. Así que, también en estos casos, nosotros notemos vínculos de conflicto, de competición, sino vínculos de conformidad de un principio con relación al otro. Y se podría hablar de jerarquía estructural o sintáctica entre principios, bueno. Mas en estas situaciones no se puede hablar de conflicto. Y aquí tenemos una cosa muy interesante, porque la definición de principio como norma careciente de ponderación es una definición con fundamento en el conflicto. Y la definición tradicional de principio, muy antigua, que nosotros conocemos, es la vinculación de los principios con fundamentos de la orden jurídica. Y así, por ejemplo, ha hablado Aristóteles con una expresión muy interesante que dice, por ejemplo, que los principios serían fundamentos. Con algunas metáforas muy interesantes, como por ejemplo, en lo que se refiere al camino, el inicio, a la casa, la fundación, al barco, el timón, a la prueba, la hipótesis, al hijo, el padre, a la sociedad, el poder, y así adelante. Mas lo interesante es que ser principio no es ser apartable, es lo contrario. Ser principio es ser fundamental, y lo que es fundamental no puede ser apartado, no puede ser excluido, jamás. Con estas observaciones yo quiero decir que, entre los principios existen características que son comunes, pero hay muchas características que son diferentes. La idea de definir los principios con elementos que son contingentes y no definitorios ha creado un problema. El problema de la idea de que todos los principios pueden ser apartados. Pero no todos los principios pueden ser apartados. Y uno de los principios que no puede ser apartado es el principio de la seguridad jurídica, porque el principio de la seguridad jurídica es como el cimiento de una construcción. No es posible una construcción sin cimiento, por hipótesis. Por esta razón, no me parece correcto hablar de una eficacia prima facie de los principios de la seguridad jurídica. Y así que yo diría que hay distintas eficacias que tienen que ser trabajadas por la doctrina. Hay principios que tienen esta eficacia prima facie, en el sentido que se puede, diante del caso concreto, atribuir una dimensión de peso mayor o menor en fase de las circunstancias individuales, y por esa razón el principio puede tener una eficacia apartable, excluible. Bueno, es una buena discusión si un principio en fase de otro tiene peso cero o es apartado y no es aplicado, que es una otra cosa. Bueno, dejando de lado esta discusión, hay principios con esta eficacia, pero hay principios que tienen aquello que el profesor Pechenik ha hablado de eficacia pro tanto. Es una eficacia permanente porque establece el principio, un criterio de aplicación del derecho que tiene una eficacia resistente hasta el fin del proceso de aplicación. Por ejemplo, el principio de la igualdad jurídica, que es la relación entre dos sujetos con base en un criterio de discriminación vinculado a una finalidad. El principio de la igualdad jurídica siempre será así. Y no hay posibilidad de aplicar el derecho sino con relación a esta relación. Así que no se puede apartar el principio como el principio de la igualdad jurídica. Y hay otros principios que son, a mi modo de ver, condiciones estructurales del derecho. Así que el derecho tiene su validad y eficacia con relación a determinadas condiciones, sin las cuales no hay ni validad ni eficacia. Y una de esas condiciones es establecida por el principio de la seguridad jurídica. Bueno, es decir, el principio de la seguridad jurídica no es un principio como los otros, es un principio diferente, es un principio resistente, permanente. Se podría hablar mucho más del tema, pero creo que ya hablé de muchas cosas. Gustaría así de agradecer la oportunidad que me han brindado de estar aquí, agradecer al profesor Jordi, al profesor Marcelo. Me pongo a su disposición para, en fin, si tiene alguna pregunta, crítica o consideración a realizar. Muchas gracias.